Hola, bienvenidos, gracias por estar en sintonía de la doble metropolitana. Arranca el equipo deportivo radio. Es un martes de Champions League, continúan los octavos de final. Ocho equipos peleando arrancar bien esta fase del torneo. Atlético Madrid de Chelsea, por ejemplo, tiene un partido de esos difíciles de pronosticar. Favorito por ser local el Atlético de Madrid, y aunque ha mostrado dubitaciones en las últimas fechas de la Liga Española, uno dice que el equipo del Cholo Simeone es muy fuerte, difícil de hacerle daño. Tiene un Chelsea que juega bien y que sobre todo ataca, y que viene de un cambio de entrenador. Lazio, Bayern Múnich, Atalanta, Real Madrid y el Borussia Mönchengladbach jugando con el Manchester City. Ahí creo que hay un favorito claro, más allá de ser visitante. Entonces la Champions League tiene cuatro partidos hoy para que la gente futbolera disfrute. Para el que tiene cable, tiene tiempo, está trabajando en casa, 4 de la tarde, jurado, vos vas a mirar los cuatro partidos. ¿Cómo te va? Buen día.
Eso es, ¿no? No te rías de la gente que no tiene cable.
No, no me río de la gente. Te estoy diciendo con alegría que vos lo vas a poder ver, tranquilo, 4 de la tarde, tlac, ¿no?
Está bien. Yo creo que es una buena noticia para Bolívar, porque la Confederación Sudamericana de Fútbol habilitó a González para que pueda dirigir los partidos del Bolívar en la Copa Libertadores de América.
Y tanto lío.
Sí. No, no sé si es tanto lío, ¿no?
Pero hicieron tanto lío.
Sí.
Mónica
sí.
Loza, que venga, que se siente acá, que salude y diga: ¡Ay, Recio, qué error grueso que cometiste, imperdonable! No pasa nada. Pasa nada, Mónica Loza, buen día.
Buen día. Pues sí, fue un error y me mantengo todavía. No. Porque no hubieran hecho todo ese trámite.
No, uno, a la hora de elegir un entrenador, tiene que buscar otras cosas, no si está habilitado en Conmebol. Tiene que buscar si es buen entrenador o no. Si identifica, si va a poder interpretar la idea de fútbol que tiene. Y a partir de eso las otras cosas se van corrigiendo. No vas a buscar uno que tenga el aval de Conmebol para ver si te funciona o no. O sea, además, o sea, este tema lo terminamos sabiendo todos después de enterrar al muerto, ¿no?
A ver, es decir, que existen entrenadores buenos para manejar un equipo como es Bolívar, que es, todos los años está clasificado a un torneo internacional.
No significa que sea bueno.
Entrenadores que no hayan dirigido en primera división, entrenadores que nunca hayan dirigido en un certamen de esta categoría, como es la Copa Libertadores.
No tiene por qué tener aval de Conmebol, porque él no lo digo
que el hecho de que tenga aval de Conmebol sea un buen director técnico, pero me parece que su trayectoria hace que automáticamente lo avale pues Conmebol.
Te aviso,
y tiene que ser un director técnico que mínimamente haya dirigido en primera división.
Te aviso que tus amigos Beñat y compañía tampoco hubieran sido avalados no dirigieron grandes torneos,
no,
europeos,
está bien, pero
importantes en España.
Pero Beñat San José fue el mejor director técnico extranjero que llegó a Bolívar.
No,
pero yo no estoy diciendo eso,
no.
Claro.
Pero si la norma hubiera estado vigente en esa época, tampoco dirigía. O sea, también hubiera sido observado, porque dirigir hubiera dirigido. Porque hasta es pues ilógico que Conmebol salte con un entrenador que no es que no tiene currículum. Fíjense bien el currículum de González. Que no haya dirigido el Madrid y el Barcelona es otra cosa, ¿no? Es otra cosa.
Ahora, volviendo al que le tocó al Bolívar para jugar la Copa Libertadores, llegado un momento el Montevideo Wander podía decir paso
y no sé quién jugaba, ¿no?
Porque en Uruguay se dice que para el Montevideo Wander jugar con Bolívar va a ser un paseo. Porque el primer partido lo juegan de locales. Dice que lo van a reventar al Bolívar en Montevideo y van a venir de paseo a La Paz.
O sea, vos estás diciendo que el Montevideo Wander está preparado, porque a lo que yo entendí.
No, por eso dice que lo eligieron al Bolívar. Porque el Bolívar dice que se está armando, y tienen razón. Que el Bolívar no es el de antes, y también tienen razón.
Es que no sé cómo saben. ¿Cómo saben? Si yo no sé cómo es este Bolívar.
¿No? Entonces, hablaron, parece que tienen un consejo bien armado de fútbol, el Montevideo Wanderers. Y hablaron de todo eso. Y sacaron la conclusión de que el rival más accesible que les podía tocar a ellos es el Bolívar.
Bueno.
Ahora no lo tomen a mal.
No, yo no lo tomo a mal.
No, los bolivaristas.
Digo. A mí lo que no entiendo es que, cómo saben qué es este Bolívar. Yo lo desconozco absolutamente.
¿Y por qué?
Y lo que ayer dijo el periodista uruguayo era que el Montevideo Wanderers venía bastante mal. Entonces, lo podemos llamar y preguntar qué tal el Montevideo. Porque hay que hablar estando bien armado, ¿no? Porque si, ojalá que tenga buen equipo, que sea competitivo. Es más, si quieren que le gane al Bolívar, pero uno dice, ayer el periodista uruguayo que habló con nosotros nos dijo que no venía bien. Entonces, que a Rentistas le desarmaron el equipo y Wanderers tampoco tenía un equipo competitivo. Ojalá que tengan un equipo competitivo y le ganen al Bolívar ida y vuelta. Ojalá vengan acá y jueguen.
Mira, ¿ah? El hecho de que vengan sin problema a jugar a La Paz ya es bueno.
No, pero tienen que venir, sí o sí, o sea, ¿cuál es la diferencia?
No, por eso preguntaba al principio si podían decir paso, no quiero ir a La Paz.
Pero, jurado, aquí estamos con un... ¿qué puesto tenía Montevideo Wanderers? Quinto.
Claro.
¿No? ¿Te parece que un equipo de quinto lugar puede decir paso cuando esto le llega un poco de rebote? Porque si aceptan los otros, este Montevideo Wanderers no está. Y se plantea esta figura producto de que los otros tienen otras aspiraciones más importantes, ¿no?
Sí, bueno, vamos a cambiar de tema porque ya está con nosotros, no lo hagamos esperar, el doctor David Paniagua, representante de Favol. Recordemos de todas las exigencias que había solicitado Favol antes de comenzar el campeonato local, ¿no? Y uno de los principales temas y problemas de nuestro fútbol boliviano es las deudas que tienen los clubes con los jugadores. Favol ya había advertido que iba a denunciar incluso al Ministerio de Trabajo por todas las deudas que tienen los clubes, y ya empezaron las denuncias. Le vamos a dar la bienvenida al doctor David Paniagua. Gracias por haber estado, por estar con nosotros y por la predisposición, doctor. Buen día.
Es un cordial saludo para todos.
Doctor, ya iniciaron las primeras denuncias, ¿verdad? Tengo entendido que los clubes cruceños ya fueron denunciados al Ministerio de Trabajo.
Sí, así es. Ayer hemos presentado las denuncias. Hoy seguiremos con los demás clubes, ¿no? Hasta completar con todos, ¿no? Las denuncias se las tiene que hacer regionalmente, respetando el domicilio legal, ¿no?, que tiene cada club. Entonces, por eso es que no se puede hacer una denuncia a nivel nacional, pero vamos a hacer de acuerdo a cómo la norma y el procedimiento lo señala, ¿no?
Usted habla que todos los beneficios deben ser retroactivos desde el 2007, es decir, que los jugadores que pertenecieron a estos clubes desde esa época tienen derecho ahora de reclamar los beneficios sociales.
No. No lo decimos nosotros, eso lo dice la Constitución Política del Estado y las leyes laborales. Lo que estamos pidiendo nosotros es que los clubes se pongan a derecho ya y se respeten los derechos de los futbolistas, ¿no? Sean los que les correspondan, ni uno más ni uno menos, ¿no? Sencillamente eso.
Doctor, estamos... Buen día, Marco Tarifa le habla. Estamos saliendo... porque ustedes seguramente están han intentado agotar instancias deportivas, tribunales y todo eso en el mundo del deporte. Estamos saliendo para otro ámbito. No le digo que esté mal, pero estamos por primera vez ocurre esto, o antes ya se había seguido ese camino.
No, porque nosotros fuimos, acuérdese usted que el año 1993, el presidente de esa época, Jaime Pazamora, emitió un decreto supremo que ya decía que el futbolista estaba protegido por la Ley General del Trabajo. El año 93 nosotros estábamos trabajando en un proyecto de ley diferente, porque considerábamos que en ese momento, en 93, el decreto no ayudaba mucho en esas circunstancias, porque todavía hasta el año 2001, en que la FIFA determina que ya no existen más los pases, que solamente valen los contratos, entonces el 93 no servía recurrir a los tribunales laborales, porque el dirigente iba a romper el pase del jugador y el jugador no jugaba nunca más, ¿no? Porque el futbolista, hasta antes que nosotros consiguiéramos la ley del deporte acá en este país, era prácticamente un esclavo, ¿no? Entonces, en ese momento, obviamente, nosotros peleamos, y durante más de 10 años, hasta que conseguimos que se promulgue la ley del deporte, donde se introdujo el Tribunal de Resolución de Disputas, que es el que ha venido funcionando durante todos estos años, y es gracias a esta instancia jurisdiccional que el futbolista ha podido cobrar su plata, ¿no? Entonces, pero cuando esta administración, ya desde la época del señor Salinas, empiezan a desvirtuar, ¿no?, el Tribunal de Resolución de Disputas, empiezan de manera ilegal a crearle una segunda instancia que está prohibida inclusive por la FIFA. Lo que a estos señores les importa muy poco, ¿no? O no conocen las normas, o el objetivo es ese particularmente, dejar al futbolista en indefensión. Porque al poner en vigencia un tribunal de apelaciones, como ellos lo llaman, entonces están vulnerando todos los derechos del futbolista. Y eso se lo hemos advertido ya, porque ya esta intencionalidad venía desde la época del señor Salinas. Y nosotros le dijimos a él, a sus asesores, esto no se puede hacer. La propia FIFA no tiene una instancia de apelación al interior de la CRD. Entonces nosotros, haciendo caso de lo que decía la FIFA, nos pusimos de acuerdo con la federación y pudimos consensuar un contrato donde se reconoce una instancia de apelación al TRD, porque hasta hace 2 años era de única instancia los fallos del TRD. Cuando modificamos el contrato modelo, ambas partes aceptamos que la instancia de apelación para el club o para el jugador era el TAS. ¿Ya? Pero estos señores, después de que acordamos eso, después de que está en el contrato vigente actual, que es la instancia, es el TAS, crean ya lo que se llama, lo que ellos le denominan el Tribunal de Apelaciones, que ahí ya no se respeta la paridad. Ese es el problema de fondo, y ojalá que lo entiendan. El TRD está conformado por 2 representantes de clubes, 2 representantes de los futbolistas y un representante ya que es de consenso. Entonces, ahora, al crear o al poner en funcionamiento el Tribunal de Apelación, son 5 señores ya que están colocados solamente por el Comité Ejecutivo y el presidente de la federación. O sea, no hay representación ahí de favor de los futbolistas. Entonces, el futbolista quedaría en total indefensión. Por esa razón, y habiéndole advertido yo lo que íbamos a hacer, porque no es de ahora, ya si ellos insistían y seguían y consolidaban, pretendiendo consolidar, mejor dicho, lo que es el Tribunal de Apelaciones, no nos dejaban otro camino que nosotros irnos con nuestro proceso, o sea, renunciar al TRD, irnos a las leyes laborales, porque acá ya en los tribunales que nosotros mismos creamos, no tenemos la garantía del debido proceso, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a dejar en indefensión a los futbolistas, y por eso es que vamos a recurrir a los tribunales laborales.
Doctor, si antes los clubes, antes de acudir al Ministerio de Trabajo, no cumplían con el pago de los sueldos, ¿no cree que ahora va a ser mucho peor? Porque el Ministerio de Trabajo va a exigir beneficios sociales, aguinaldos, horas extras, días trabajados en feriados. Va a ser más complicado, ¿no?
Bueno, esa pregunta debería trasladársela a los dirigentes, ¿no? ¿Por qué quieren romper la norma que ha venido funcionando, donde el futbolista ha venido ya haciendo prevalecer sus derechos, ya? Y quieren ahora crear una instancia ilegal, como es el Tribunal de Apelación. Entonces, me parece muy interesante que usted lo busque al presidente de la federación y le diga por qué está haciendo eso, ¿no?
Bueno, ahora, doctor, el fútbol, yo sé cómo va a terminar todo esto, o sea, a la dirigencia no le queda otra que retroceder, frenar y decirles a ustedes que ese tribunal de apelación queda sin acción, porque en realidad, y le doy ahí toda la razón, es pues ir a el jugador queda indefenso, y es ir a que todos los fallos sean favorables a los clubes. Entonces, lo que yo imagino es que mínimamente la dirigencia, porque esta es una movida bastante inteligente, entiendo que no es voluntad de ustedes generar todo esto, pero los han llevado a ese terreno donde los obligan a hacer una movida de esta naturaleza para que, porque a los clubes lo que les inspira con demandas en el Ministerio de Trabajo, todos los trabajadores sabemos, ¿sí? ¿Qué desenlace tiene todo esto? qué desenlace para el trabajador y qué desenlace para el empleador. Entonces, estamos caminando al borde del precipicio y si se quieren salvar los clubes, no les va a quedar otra que respetar lo que se estaba haciendo antes, como dice usted, y es una movida que los va a obligar a eso. No le veo otra salida para los clubes. La otra es patear el tablero y que todos los clubes cierren, todos se vayan a su casa. Por eso digo que caminamos un poco al borde del precipicio. ¿Imagina usted una figura así o cuál es su percepción de lo que pueda suceder?
Mire, no, evidentemente no, esto se lleva a la práctica porque es una reacción ante una acción totalmente desproporcionada, ilegal, absurda, ¿no?, de parte de los dirigentes. Pero esto, ahí donde usted se equivoca en su percepción, no es un tema que si vuelven para atrás ellos se acomoda y aquí no pasó nada. No, la medida está ya tomada. Nosotros vamos a ir hasta el final de esto porque ya estamos cansados, oiga, ya estamos realmente perdidos ya de que todos los años ya la dirigencia insista en lo mismo, en incumplir con los reglamentos. Miren, hasta ahora el tema del certificado del seguro médico siquiera lo cumplen. Entonces, esto es una verdadera chacota, ya. Admiten clubes ya por encima de lo que es el reglamento de licencia. Estos clubes que han clasificado, por ejemplo, no tienen ningún requisito para poder participar en el fútbol profesional, como no lo tiene Aurora, como un presidente falsificador, como no lo tiene el Club San José. Entonces, pero resulta que porque políticamente les conviene a los de esta estructura corrupta, ya que están al mando de la Federación Boliviana de Fútbol, entonces hacen que funcione todo, ya, y quieren atropellar, y encima quieren atropellarnos a nosotros también. Eso no va a ser más posible, ¿ya? El reglamento de licencia no les dio nunca la gana de hacerlo funcionar. Todos tienen licencia y resulta que todos los clubes, ya dos o tres deben ser los que cumplen con los criterios del reglamento de licencia. Entonces, no quisieron, le venimos proponiendo hace varios años que hagamos un convenio colectivo, porque eso hubiese significado rayar la cancha, donde nadie saque ventaja, donde como en otros países se respeten los derechos de ambas partes. Es lo único que nosotros hemos venido proponiendo todos estos años. Pero todos los años donde se hacen los vivos, creen que, bueno, que firmando un convenio se arregla todo, ahora que van a tener de entrada, digamos, mayores recursos, ¿no?, por acciones que ni siquiera la han hecho ellos, se opusieron siempre. Ya fue después de que el señor Claure hizo la oferta, es que crece ya el valor de nuestro fútbol. Pero bueno, ahora quieren administrarlo ellos. Y ellos quieren ya aparecer como que son los que van a cambiar el fútbol a través de estos recursos económicos. Que no va a ser así, ya, porque nosotros estamos seguros, conociendo la calidad de dirigente que tenemos en este momento. Entonces, esto, lo que nosotros estamos planteando es una nueva situación, ya, y no es nada que nosotros nos estemos inventando, ya. Ellos quieren dejarnos en indefensión, perfecto, nosotros vamos a acudir a la ley laboral. Así ellos vuelvan para atrás, yo les garantizo que vamos nosotros a ir, y es la ley. No quisieron hacerlo con el reglamento de licencia, ahora lo van a tener que hacer con la ley, porque es la ley la que va a decir cuáles clubes son los que sí pueden estar habilitados o no, ya, porque van a tener que cumplir con todos primero los beneficios, o van a tener que acreditar sus planillas reales, van a tener que ver el tema de la caja, el tema de la AFP, todo lo que dice la ley. Y yo creo que eso es lo que al final la gente, cuando lo entienda, se va a dar cuenta que es lo que mejor le puede pasar a nuestro fútbol. Quedaremos con 8, con 10 clubes al principio ya, pero clubes de verdad que van a cumplir. El futbolista, como cualquier trabajador, va a tener derecho a los beneficios sociales, va a tener derecho ya a lo que por lo que le corresponde, y esta dirigencia sistemáticamente le ha venido negando las vacaciones. Por ejemplo, en todos los países de Sudamérica el futbolista tiene vacaciones pagadas, menos en Bolivia, ya. En todas partes tiene pues un seguro para la familia, ya, para poder realmente tener La AFP, ustedes saben que es un ahorro particular que después ya obviamente va a beneficiar al propio trabajador. Entonces son todos los temas que involucra la ley general, es lo que nosotros creemos que es lo que va realmente a hacer de que esta gente o se va a su casa, como ustedes dijeron, y van a venir, no es que el fútbol se va a terminar, va a venir gente seria, ya que ya respetando lo que dicen las leyes laborales, van a hacerse cargo de los clubes. Y todos vamos a pisar la realidad y vamos a tener clubes serios. Entonces lo que queremos darle a nuestro fútbol es una nueva esperanza. Ya no seguir con estos aventureros ya que nos han llevado al último lugar de todos. O sea, peor no puede estar nuestro fútbol. Entonces, al menos nosotros lo que representamos a los futbolistas, y sé que todos los futbolistas, no vamos a permitir que estos señores nos sigan hundiendo, pues, ¿no?
Doctor, por favor... muchas gracias por atendernos, ¿no? Quisiera que se tome unos segundos, un minuto, un poquito más, lo que pueda, para hablar, para referirse puntualmente a San José y su situación.
No, ya no nos vamos a referir más nosotros. No es serio lo que sucede en ese club. Hemos tenido reuniones ya con varios señores que creíamos que eran los que de verdad estaban buscando alternativas para ese club, pero no es así. Es una verdadera chacota, no hay respeto, no tienen absolutamente ningún proyecto. La federación le ha hecho mucho daño a esa institución porque al sostener durante más de 2 años a un par de bellacos ahí que decían que eran los que representaban a San José, ya lo único que hacían era acumular más deudas y deudas y deudas. Entonces no cumplían con ningún requisito, pero como eran incondicionales de la federación le seguía repitiendo la licencia todos los años. Entonces, es un tema que lo tiene que resolver la dirigencia, ¿no? Y no sé cómo van a inventarse este año ya para que, así con los problemas que tiene San José, pueda pues tener renovada su licencia, ¿no? Y además pueda, porque es el otro tema, por eso es que estamos yendo a la ley laboral, que puedan tener todas sus planillas en orden, puedan tener todo lo que la ley exige para que una empresa funcione, ¿no? Entonces, no solamente ese problema va a ser para San José, va a ser para muchos clubes, y ojalá que muchos se vayan ya y que queden los que realmente quieren hacer las cosas en serio. Entonces, el tema del Club San José es un tema de la ley, es un tema del reglamento licencia, y por último, es un tema que lo tiene que resolver la dirigencia.
Bueno, nos quedamos con dos cosas. Uno, el inicio del campeonato es más verde que sí, ¿no? Verde, lejos. Segundo, el doctor Paniagua dice, hay que aceptar la realidad. O sea, esa realidad hay que reacomodarse, porque no pueden haber clubes que te sigan pagando 20 mil, 30 mil dólares de sueldo, a entrenadores algo más, algunos, y jugadores, ¿no?, extranjeros y nacionales, porque ahora se hablan de 25 mil, 30 mil dólares fácilmente. A eso no se pueden meter más los clubes, porque si te van a pedir aguinaldo, esto, aquello, seguramente esa realidad debe cambiar. Yo, club, no firmo más contratos de esa naturaleza, y eso será volver a pisar realidad o vivir a la realidad y no inflar presupuestos y firmar contratos que la mayoría no los cumple. Muchas gracias, doctor. A ver qué nos depara el futuro. Ojalá que algo mejor.
Es lo que buscamos nosotros, darle una nueva esperanza a nuestro fútbol. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego, ahí está el doctor David Paniagua con esto que nos acerca a algo que nos aleja del fútbol. Porque así como se viene la mano, el doctor Paniagua dice, no vamos a retroceder, porque yo creía que como siempre en Bolivia, con una medida de presión, algunas cosas se recomponen. Y como había esa intención, como esa movida de ir a la justicia laboral, ¿sí?, a interpretar leyes laborales para evaluar la actuación de los clubes, la situación de los jugadores, uno creía que con una dirigencia que decía, no, bueno, tribunal de apelación no corre, esto se podía seguir adelante. El Favol dice que no.
Claro,
¿sí?
claro. Hoy Bolívar juega su último partido amistoso, ¿no?, en Belo Horizonte. ¿Están una hora más en Belo Horizonte? ¿Aquí es el partido? ¿Sabes, Mónica?
Sí, allá es una hora más. En tres minutos va a comenzar, sí, exactamente.
Javier Rojas, Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Diego Jiménez, Juan José Orellana, Leonel Justiniano, Alex Granel, Bruno Miranda, Erwin Saavedra, Kevin Salvatierra y Armando Sadiku. Así va a formar de entrada el Bolívar.
¿Y Leo Vaca?
No se lesionó, creo. ¿Se lesionó? ¿Ah, sí?
Bueno, vamos a seguir con más en el equipo deportivo. Y ya está con nosotros el director del Servicio Departamental de Deportes, el señor Fernando Trino, quien me parece que está alistando ya su salida de ese cargo. Buen día, director, bienvenido al programa y gracias por la predisposición.
Buenos días, Mónica, buen día a toda la mesa, un gusto saludarles.
Ayer estábamos leyendo que usted prácticamente ya se estaría despidiendo. Es así, que se va satisfecho además por todas las obras que ha realizado en el Estadio Hernando Siles.
Bueno, entendemos que va a haber una nueva gestión, no sabemos si va a continuar el mismo gobernador o va a estar otro, pero nosotros de todas maneras entendemos que ya va a terminar un ciclo para nosotros, así que de todas maneras seguimos trabajando como el primer día y todavía concluyendo y empezando nuevas obras para, bueno, los sucesores que vengan en el futuro, porque queremos dejar un estadio Hernando Siles totalmente modernizado.
¿Cuánto tiempo estuvo en el cargo, director? ¿Un año y medio, si no me equivoco?
Hasta ahora un año y cinco meses ha pasado justamente con ayer.
¿Y qué balance puede hacer de esta gestión que ha realizado?
Bueno, el mejor balance que lo pueden hacer de repente es la sociedad y los medios de comunicación. Nosotros sabemos todo que hemos intentado hacer todo lo posible para que esto salga adelante. Y bueno, y lo hicimos. Todo lo que nos comprometimos lo cumplimos. Desde tener camarines totalmente modernos, tener fibra óptica, tener las luces, tener... lo que se declara sala VIP, una sala de prensa, y bueno, pasado mañana vamos a ver el anuncio oficial sobre el nuevo convenio que estamos haciendo para tener una pantalla totalmente moderna y ver también lo del vidrio templado para lo que son la separación de las tribunas y la cancha.
Es un proyecto grande el que ha realizado y el que tiene en mente, ¿no? El tema del tablero y de las del vidrio templado en lugar de las mallas. Háblenos un poco de esa última obra que quiere dejar.
Bueno, la idea es justamente tener un tablero de última generación. No solamente va a ser el tablero que está en la parte central, sino usar los dos laterales más. Y todo esto suma, Mónica, 184 metros cuadrados de tablero. Y va a tener una inversión más o menos de cerca de, no, un poquito más de $300,000. Así que va a ser una cosa bastante fuerte para el estadio Hernando Siles. Y ojalá, si se da, por ejemplo, todavía seguimos negociando con la empresa, es posible que también tengamos un tablero en la curva sur, un tablero auxiliar, pero eso todavía estamos en tratativas. Ojalá que en el transcurso de hoy podamos llegar a un buen acuerdo y también tengamos aquello. Y todo esto, Mónica, no solamente va a ser algo que le sirva al estadio, va a servir para ingresos que va a poder mejorar el estadio Hernando Siles.
Denos un poco más de detalles sobre el tablero. ¿Se va a usar la misma estructura que ya tiene, por ejemplo, o es que se va a cambiar de lugar? ¿Va a ser el mismo tamaño?
No, bueno, claro. La estructura es muy buena, se va a usar la misma estructura. Lo que pasa es que actualmente solo se está usando 60% de estructura para el tablero. Con toda con este nuevo emprendimiento se va a usar el 100%. Por eso le decía que vamos a tener 184 metros de tablero. O sea, es realmente un tablero bastante grande que no se lo estaba ocupando a su plenitud. Y la modernidad, bueno, de última generación, es el compromiso que tenemos con la empresa.
¿Y cuándo estaría listo?
A ver, según los planes que nos ha presentado la empresa, la primera quincena de marzo se empieza la importación de la misma. Dicen que más o menos tardaría 3 meses en llegar y estamos hablando que la instalación podría empezar entre junio y julio de este año.
Es decir, que usted no lo va a inaugurar.
Bueno, si no estoy más en el cargo, lógicamente será mi sucesor quien lo inaugure, pero vamos a dejar todo listo para que esto pueda ocurrir.
Fernando, ¿qué experiencia te deja este cargo, el haber trabajado este tiempo ahí? ¿Y cómo están el resto de los escenarios? Porque está bien que al Siles se le dé importancia, porque es el escenario más importante del país, el escenario deportivo más importante del país, porque se juegan torneos internacionales, porque viene prensa internacional. ¿Pero qué pasa con el Coliseo? ¿Sigue goteando cada que llueve? ¿Qué pasa con el velódromo? ¿Qué pasa con el cartódromo? ¿Cómo estamos ahí? ¿Se ha podido hacer algo? Y yo desconozco, ¿no? Porque cuando uno iba y hacía coberturas, se encontraba con realidades que muchas veces no eran las que uno deseaba para el escenario y para el deportista a quien le tocaba hacer su deporte ahí. ¿Cómo estamos en eso?
Marco, un gusto saludarle. Sí, a ver, de repente lo que más ha causado noticia o ha generado información, no hemos dado los demás escenarios. En el Coliseo Julio Borelli le hemos puesto las nuevas luces LED, que ha sido importante. En los próximos días estamos ya lanzando la convocatoria para la licitación para mejorar los 9 camarines que tenemos. Eso es un hecho también, espero que no falle nada. Pero estamos justamente en aquello, la modernización de aquello. El techo, lo que viene a decir alguna vez, teniendo unas goteras, se han dado de entrar, y creo que en el último tiempo hemos tenido ya aquello. Eso es en el Coliseo Julio Borelli. Dos cosas, las luces que se han puesto, las LED, y los camarines que se van a empezar a remodelar totalmente, que queremos que sean como las del Siles. Lo otro, en la piscina de Alto Brajes, por ejemplo, lo que se ha hecho es, primero, cambiar, arreglar los calderos. Calientan el agua, uno, carrileras totalmente también nuevas, cambiar lo que son las rejillas de seguridad que se tiene al lado, alrededor de la piscina, y también se ha hecho una mano de pintura que era importante para la presencia de la misma piscina. Lo otro, como usted sabe, se ha hecho el hotel deportivo, un hotel que estaba abandonado 22 años, se lo ha recuperado, se lo ha modernizado y se lo ha equipado, y ahora está sirviendo con esto de la emergencia sanitaria para la gente que está con COVID-19. Entonces son obras que de repente se han avanzado. Y lo otro, le digo, le adelanto, Marco, y usted me hizo recuerdo de algo, que la subsiguiente semana vamos a hacer, vamos a firmar el convenio con el Comité Olímpico Boliviano. Lo quería dar como una sorpresa más adelante, pero se lo doy a usted. Va a ser una inversión más o menos de 1 millón de bolivianos para que justamente volvamos a un complejo completo, porque allá va a haber una piscina de 25 metros también. Vamos a tener para la natación, vamos a tener para lo que es el atletismo. Y es un complejo que se va a completar. Imagínense, es una cosa importante que Solidaridad Olímpica está apoyando al Comité Olímpico Boliviano, y hemos hecho este acuerdo que nosotros vamos a hacer los espacios y los van a construir. Así que lo único que me ha quedado pendiente, y era con el Club Bolívar, que tenemos que hacer en Alto Irpavi para también modernizar aquello. Eso me ha quedado pendiente, lamentablemente. Pero después, otros trabajos más, lo iniciaremos de repente en esta semana, que son trabajos de obra menor, pero también hacer algo por Alto Irpavi.
La última, Fernando, antes de irnos a la pausa. ¿Hay otra manera de mirar el deporte que no sea, está bien, esto es infraestructura, ¿no? De mirar el deporte para respaldar el trabajo de los deportistas, de las asociaciones, no le compete a la dirección de deportes. ¿Cuál es tu sensación cuando estás en esta etapa de tu gestión? ¿Se puede cambiar, se puede hacer una política diferente y no entregar uniformes, pasajes? Que no los menosprecio, porque eso le falta también al deportista. Pero a veces se reduce a eso el apoyo que se le da al chico que practica deporte.
Marco, usted recordará, hace muchos años, toda la vida yo reclamé aquello, de que no es posible que direcciones departamentales, municipales, Ministerio de Deportes, se encarguen justamente solamente de, se vuelvan a la agencia de viajes, porque entregan pasajes y entregan uniformes, sino que tiene que haber vida sostenida. De alguna manera, nosotros hemos empezado a motivar a los chicos porque no nos daba los recursos. Primero, la ley del deporte, que es importante para captar más recursos, la departamental está hablando, y lo otro, por ejemplo, estamos incentivando con becas a los que consiguen medallas de oro a nivel nacional, solo a nivel nacional. Imagínese si pudiéramos abarcar un poco más con la UTV, y agradezco mucho al señor Fernando Costa, por ejemplo, que hemos hecho un convenio y les damos becas completas de estudios en la universidad. Por lo menos es aliciente. Estamos buscando los medios necesarios para dar ayuda a nuestros deportistas, porque es la única forma de poder avanzar. Y es por eso, y con esto de que tengamos un centro de alto rendimiento, que es lo que queremos, lo que se quería convertir al Cobrajes, podríamos avanzar en ello y poder cooperar con los deportistas. Porque ya tenemos el hotel, vamos a tener lugar de entrenamiento, vamos a tener un... están apoyando a los deportistas. faltaría es la alimentación. Estamos trabajando, hoy tenemos todavía unos días, unas semanas más de repente, en el, pero vamos a seguir trabajando para por lo menos dejar convenios hechos para que nuestros deportistas tengan lo que usted dice, y creo que es lo más justo y merecido.
Fernando, te mandamos un abrazo, felicidades por tu trabajo, sí, que creo que lo que no te podemos reclamar es dedicación, que le has puesto 7 días de 7 días, 24 horas de 24 horas, eso se notaba. Entonces, felicidades, las cosas que se han podido hacer, bienvenidas, y seguramente las que estás dejando que lleguen a buen final. Felicidades, y a ver, dónde te encuentra el deporte, porque seguramente el deporte vas a seguir, dónde te encuentra luego, ¿sí? Un abrazo.
Gracias, Marco, gracias, Mónica, gracias a Wilson. Un abrazo para ustedes. Bien lo decía Marco, vamos a seguir en el deporte, y en cualquier lugar que nos encontremos vamos a seguir sirviendo al deporte, que es lo que más nos gusta.
Volvemos con el equipo deportivo radio. Estás con el equipo deportivo radio. Hagamos que todos los días sean especiales. Los lunes celebremos el día de comer juntos a distancia. Y cerremos la semana con el día de hacer la receta de la abuela para la abuela. Abrámonos a que cada día tenga un sabor especial. Ese sabor queda muy bien con una Coca-Cola. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Tefis Coffee Burgers. Cada momento tiene un sabor único. Ofrecemos servicios de repostería en general, tortas, variedad de cafés, cappuccino, late, expreso, americano, de café, además de pollo a la broster, hamburguesas, alitas de pollo, milanesa de carne y pollo, clásicas y napolitana. Dirección: calle Casimiro Corrales 1201, esquina Pasaje Pinilla. Contactos al 789-25604 o al 655-34-660. También puedes buscarnos en Facebook como Tefis Coffee Burgers. Horarios de atención: de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 4 de la tarde a 10 de la noche.
Los mejores conductores están en La Doble.
Las noticias,
la información,
los protagonistas, cobertura nacional, cobertura
internacional.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
60 minutos de información ágil y veraz, lunes a viernes, en 3 ediciones, 7:30, 12:30 y 7 de la noche, sábado, 7 de la mañana.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
Radio Metropolitana, 940 amplitud modulada y La Doble, 88.3 FM.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
Ven y siente esta magia, ver ser radio de verdad.
Solo por La Doble. Encuéntranos en Facebook con el nombre de La Doble.
Encuéntranos en Facebook.
La Doble.
El equipo deportivo radio.
El equipo deportivo radio.
Arranca la Copa Libertadores, ¿sí? Solo con equipos bolivianos, peruanos, ecuatorianos, paraguayos y uruguayos.
Bolivianos mañana.
Bolivianos mañana.
8:30.
Pero hoy arranca la Copa Libertadores.
Royal Party recibe a Guaraní, ¿sí?
Ahora, se vienen 271 días de competencia, 10 países involucrados, y el finalista, ese ganador de la final el 23 de noviembre, va a terminar embolsando 22 millones y medio de dólares.
¿No era 15?
No, 22 millones y medio de dólares.
Sigue siendo una bicoca al lado de lo que recibe el campeón de la... Está bien, la comparación es grande y abismal, ¿no? Pero la diferencia. El Bayern Munich recibió 85 millones de euros.
Sí, pero por eso ellos contratan y pagan lo que pagan. Sí, y nosotros... por eso se llevan permanentemente a los jugadores de los equipos sudamericanos. Porque si estuvieran en condiciones de ofrecerle lo mismo a ver quién se fue, a Prato, no se va a Holanda, uh-huh. a quién, a no sé, los que salen, pues los que fueron a Europa en su momento, los Riquelme y compañía, nunca hubieran llegado probablemente a esas ligas, van por el dinero y por el prestigio, pero sobre todo por el dinero.
Sí.
Bueno, 10 minutos de juego ya, de Bolívar frente a América, 0-0 el partido.
Bueno, hace un momento hablamos con el doctor David Paniagua, ejecutivo de Favol, y nos hablaba, como creo que todo el universo futbolero lo sabe en Bolivia, de la situación crítica de San José. Apelamos una vez más a don José Sánchez, expresidente de San José, para que nos hable del momento. ¿Hay una luz en el fondo del túnel, aunque esto sea bien agotador? ¿Cómo ve la situación tan crítica de su equipo, don José Sánchez? Buenos días y gracias por atendernos.
Primero, un saludo muy cordial a todos quienes nos están escuchando y obviamente un abrazo para ustedes. Miren, yo debo decirles con absoluta franqueza que ya tengo por lo menos más esperanza que el día de ayer. Ayer se tomaron algunas decisiones en el marco de lo que establece el Estatuto de la Federación y el nuevo Estatuto del Club que ha sido homologado por la Federación, en las cuales se han establecido que se debe convocar a elecciones con el visto bueno de la Federación Boliviana, en este caso la Comisión Electoral o la Comisión de Elecciones. De manera que estamos ya enmarcándonos en la legalidad y segundo, entiendo que a partir del día de hoy una persona se va a hacer cargo ya de ir solucionando paulatinamente la parte económica. Entendemos que esa información la van a dar, entiendo que hasta el final de la tarde. Sin embargo, creo que en estos momentos están en reuniones. Es más o menos la solución más adecuada que se ha podido encontrar. Es decir, ha renunciado el señor Rivero. Porque obviamente había una serie de factores que le impedían y sobre todo la parte económica de buscar soluciones ya concretas y pues en la asamblea se ha enmarcado en lo que establece el Estatuto de la Federación y el nuevo Estatuto del Club San José. Y tal como en algún momento yo había sugerido, pues se entregue a una persona responsable y cuando se lleve adelante el proceso eleccionario, pues simplemente se pueda homologar a esta persona que ya debe ir solucionando e invirtiendo algunos recursos. Eso me da la esperanza de encontrar una luz al final del túnel.
¿Está hablando del señor Hernán Gallardo, el que podría solucionar esos problemas, don José?
Entiendo que no. Yo no soy el encargado de poder darle ningún nombre al respecto, no podría hacer ningún comentario, sin embargo tengo la esperanza de que esas tratativas se consoliden el día de hoy. No es el señor Gallardo, por lo que entiendo.
Bueno, don José, Favol está acudiendo a la justicia laboral. No, usted ha vivido toda esa etapa de Favol y la gremiación logrando que reconozcan al futbolista como un trabajador más. Hoy Favol va por ese camino y en Santa Cruz ya los clubes cruceños están denunciados en el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de salarios pendientes, beneficios sociales y todo aquello. Yo sé que usted conoce el tema y puede rápidamente pintarnos un panorama de la repercusión que eso va a tener en los clubes, porque no nos olvidemos que más allá de que el jugador de fútbol esté incorporado a la Ley General del Trabajo, el jugador de fútbol es un trabajador tratado de manera especial y diferente, porque la realidad del futbolista es diferente a la de un trabajador normal. No sé si llega a cumplir 8 horas de trabajo al día, estoy seguro que no. No sé cuántas horas al día puede trabajar un jugador de fútbol. Entonces, me gustaría recoger su impresión de esto que ha anunciado hace un ratito David Paniagua. ¿Cuál va a ser la repercusión en el fútbol?
Yo creo que totalmente negativa, y lo que le voy a dar es un criterio muy personal. Primero, no le, yo entiendo, por lo menos como parte de una estructura empresarial, pues que no les conviene. Primero, no solo por las 8 horas que la ley te obliga a trabajar, sino también por ciertos beneficios que tienen los jugadores. Y le doy algunos. El nivel salarial tendría que adecuarse a una otra realidad. Segundo, primas, premios y todo aquello cuando la institución no es rentable. Y ustedes saben que ningún club es rentable. Vive por las, los aportes que dan los socios, vive por los, a veces los grandes contribuyentes que a veces se logra conseguir, pero ninguna institución en Bolivia, por lo menos, es rentable. De manera que no tendrían derecho a premios, no tendrían derecho a primas y una serie de beneficios extras que tiene el futbolista, de manera que creo que eso no les conviene. Personalmente yo creo que sería un gran error, y hay que seguramente aprovechar esta coyuntura para renegociar ese contrato único, que realmente es lapidario para todas las instituciones deportivas. Es totalmente beneficioso para solo el jugador y nada para la institución. Usted, y una muestra de eso es San José. Usted ha podido ver que hay jugadores que le han iniciado un proceso y van a cobrar sí o sí todos los montos que se ha pactado en el contrato, de manera que ellos no pierden un centavo con este contrato, jueguen o no jueguen, porque usted cuando realiza un contrato con un jugador son los mejores, pero después siempre hay pues jugadores que o se hacen los lesionados, o tienen una serie de problemas, y hasta psicológicos. Uno tiene que resolver hasta sus problemas psicológicos y otras instancias. Yo lo digo por la vivencia que tuve en mis dos gestiones, y conozco perfectamente cuál es la realidad. Y eso yo le puedo decir que no les conviene a los jugadores, porque tendríamos que revisar ese contrato único, que es lo que debería adecuarse a las nuevas realidades que hay en este momento.
Don José, muchas gracias por su opinión, le mandamos un abrazo, que esté bien, y ojalá
un
que...
Un abrazo a ustedes.
Ojalá que su optimismo mañana sea, en las próximas horas, termine siendo realidad.
Gracias, un abrazo y se cuidan.
Ahí está, el presidente de San José, José Sánchez. A la pausa, enseguida hay más.
Volvemos con el Equipo Deportivo Radio. ¿Quieres disfrutar el doble una refrescante y deliciosa Pepsi? ¿O el refrescante sabor lima-limón de 7-Up? Solo tienes que ir a la tiendita y comprar dos Pepsi o dos 7-Up de 2 litros por solo 15 bolivianos. ¡Sí, solo 15 bolivianos! No olvides preguntar en tu tienda favorita. ¡Sí, con Pepsi! Estás con el Equipo Deportivo Radio. Tefis Coffee Burgers. Cada momento tiene un sabor único. Ofrecemos servicios de repostería en general, tortas, variedad de cafés, cappuccino, late, expreso, americano, de café, además de pollo a la broster, hamburguesas, alitas de pollo, milanesa de carne y pollo, clásicas y napolitana. Dirección calle Casimiro Corrales, 1201, esquina Pasaje Pinilla. Contactos al 789-25604 o al 655-34-660. También puedes buscarnos en Facebook como Tefis Coffee Burgers. Horarios de atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche y domingos de 4 de la tarde a 10 de la noche.
Los mejores conductores están en La Doble.
Las noticias,
la información,
los protagonistas, cobertura nacional, cobertura
internacional.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
60 minutos de información ágil y veraz, lunes a viernes, en 3 ediciones, 7:30, 12:30 y 7 de la noche, sábado, 7 de la mañana.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
Radio Metropolitana, 940 amplitud modulada y La Doble, 88.3 FM.
Periodistas sin fronteras, información sin barreras.
Solo por La Doble. Encuéntranos en Facebook con el nombre de La Doble.
Encuéntranos en Facebook.
doble.
El equipo deportivo Radio.
El equipo deportivo Radio.
Ay, fútbol boliviano, ¿dónde irá a parar con todo esto, no? Parece bien difícil que el campeonato arranque. Me imagino que se van a dar cuenta rápido que... Está bien, pueden poner contra la pared a los clubes acudiendo al Ministerio del Trabajo e intentar que como fueron incorporados a la Ley General del Trabajo, los futbolistas sean tratados de esa manera, pero se van a encontrar con lo que acaba de decir el doctor José Sánchez, el expresidente de San José. Sus niveles salariales van a tener que ser reducidos en su máxima expresión. Esos beneficios de premios, etcétera, etcétera. Y después tendrán que trabajar pues 8 horas. No sé cómo le harán para trabajar siendo futbolistas 8 horas.
No, el tratamiento es definitivamente distinto, ¿no?, a cualquier otra actividad.
Por eso, es un absurdo.
Lo que dijo hace un momento José Sánchez es real.
Sí. Ahora, en otros países, ¿sabes cómo se firman contratos, jurado?
¿No con la mano?
¿Qué?
No con la mano.
Con la mano, sí, pero ¿sabes? Mira, Martínez Cuarta en la víspera, o el fin de semana, alcanzó una cantidad de partidos jugados, claro, que le permiten a River cobrar 2 millones y medio más de dólares. ¿Te das cuenta? O sea, se van fijando. Suárez acaba de cobrar 1 millón por hacer 15 goles, sí, y va a cobrar otro millón si llega a 20 goles. Entonces, ¿te das cuenta cómo se hacen los contratos, no? Sí ganan plata, pero también están justificados esos contratos y esos montos. En el fútbol boliviano tienen que comenzar a mirar eso. Jugador que te juega como Daniel Vaca de principio a final, todo un campeonato, bueno, tendrá...
Debería tener un privilegio.
¿No? Entonces, claro, ese tipo de cosas los dirigentes también tienen que comenzar a mirar.
Bueno, ayer ya confirmó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol que Sports TV Right no va a hacer uso de la cláusula de preferencia, que es lo que estábamos mencionando igual ayer en el programa. Y Telecer se va a hacer cargo, que es la empresa que ha ofertado más, con 48.650.000 dólares. De ese monto hay que reducirle todavía 5 millones por el tema de la implementación del VAR. Y ha confirmado también que se va a hacer el adelanto del 15% que tiene que hacer Telecel, se va a hacer una repartición igualitaria para todos los clubes, ¿no? Que es un dinero que todos seguramente están esperando ahora que se vienen tantas demandas por falta de sueldos, ¿no?, a los jugadores.
Bueno, yo tengo un delirio con cómo se reparte la plata en el fútbol. ¿Sabes cuál es, no? Yo quiero que le den menos al más chico. Digo, más al más chico.
Dicen que va a ser igualitario, ¿no?
Sí, pero igualitario. Te digo que es un delirio mío que le den más al chico. No, aquí no van a permitir eso nunca.
No, en todo caso, al que deberían de darle más. Si fuera así, al que deberían de darle más sería a San José, para que se pueda salir de esa crisis que tiene, ¿no? Ahora, lo de San José, van a llamar en 7 días a elecciones. Sí, deberían de haberlo hecho mañana. Pero hoy mismo deberían de haberlo hecho.
Lo que pasa es que los estatutos.
Sí.
A donde estatuto lo usan siempre.
Claro. Pero lo que menos se ha hecho es respetar los estatutos en San José.
Pero esta es la segunda, tercera elección en los últimos meses. ¿En qué va a cambiar la figura?
Nada. O sea, nos vamos a encontrar con un directorio que se va a enterar de cómo está la situación cuando ya se ha elegido.
Bien, gracias, chao.
Y a los 3 días va a salir por la ventana, ha ocurrido ya. Entonces, y seguramente se encontrará con que, de acuerdo a lo que le convenga a la federación, digan si lo reconocemos o no lo reconocemos. Eso es lo que está ocurriendo con San José. Un papelón, un circo, que ojalá se termine y que ese final no sea con San José descendido, ¿no? Que tampoco está lejos de eso.
Sí, no está, porque ya le quitaron 3 puntos. Ya se cumplieron todos los plazos para poder pagarle a Carlos Saucedo y se vienen 6 puntos más. Sí. Menos, en todo caso. Seis puntos
por
menos.
Por eso digo, hay tantas demandas. Los Saucedo, los Sanguinetti, los Assad y todos los que le han puesto demandas merecen tanta plata. O sea, ¿y si qué hicieron para ganar tanto dinero con un equipo que tampoco fue campeón todos los años? En todo caso, por esa es responsabilidad de los dirigentes, por firmar esos contratos y no cumplirlos. Estamos hablando, jurado, tienes 10 segundos.
Al pobre de Saucedo lo defenestran todos, ¿no? Que es viejo, que no, cómo va a cobrar tanto, que dice que es San José y no es así.
No
es
y no tiene club, a propósito.
Y no tiene club. Y bueno, pues, está bien, no es su culpa, pero...
No.
Y los otros tampoco van a tener así nomás ingreso a Oruro algún día.
Por lo menos Saucedo le regaló una cantidad de goles enorme y otros no.
Bueno, en el panorama internacional, lo rajan a tu amigo, ¿sabes, no? ¿Quién?
No.
ya se lo puedes llamar, ex técnico del Tottenham, Mourinho.
¿Ah, sí?
Bueno. Y Pochettino se lo lleva a Harry Kane, al PSG.
Bueno, gracias, hasta mediodía.
Chau, chau.
Metropolitana y La Doble presentaron el equipo deportivo radio.